Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Eurovisión prohíbe la Ikurriña en el festival que se va a celebrar en mayo en Suecia. Lo hace junto a otras enseñas como la de los terroristas del Daesh. El gobierno vasco pide a la organización del festival que repare lo que ellos consideran un error. COPE en Bilbao, Eloisa Santiago.
Pues sí, lo hace a través de la Embajada de Suecia de Radio Televisión Española, que es miembro de Eurovisión, y de Bruselas. La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilo, ya ha pedido esta mañana por escrito al comisario de Cultura que alguien le explique a Suecia lo que es la Ikurriña.
Lo que espero es que haya una reacción inmediata tanto del comisario como de los diputados suecos que nos ayuden a corregir esta desagradable situación.
El gobierno vasco, pues, moviendo todos los hilos.
Por lo demás, a esta hora arranca en la Moncloa la última reunión del Consejo de Ministros antes de que el rey disuelva las Cortes y convoque nuevas elecciones generales. En Herrera en COPE, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha dejado en el aire un futuro pacto con el Partido Popular.
A nosotros no nos compromete el resultado que obtenga Rajoy, ni Sánchez, ni ningún otro. Si llegáramos a un pacto sobre contenidos, hablaríamos de personas. Mariano Rajoy no es la persona indicada. El señor Rajoy tiene una maleta detrás, con logros, consecuciones y luego hay sombras. Hay que limpiar los establos de augias.
La entrevista completa de Herrera a Juan Carlos Girauta ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Y la economía española mantiene el pulso. Creció 8 décimas en el primer trimestre del año. Joaquín Pizmanos.
Lo que revela el dato avanzado por estadística es que, a pesar de lo que se ha dicho, la incertidumbre política no ha pasado factura por ahora al PIB. La economía mantiene el ritmo de crecimiento con un alza del 0,8% de enero a marzo, el mismo que en los dos últimos trimestres de 2015. Se trata de una décima más de lo que había pronosticado el Banco de España. En tasa anual, la actividad avanza a un ritmo del 3,4% apoyado en el consumo. El INE también ha publicado esta mañana la cifra de turistas extranjeros que han llegado a nuestro país hasta marzo. Son 12 millones, casi un 14% más. Es un nuevo récord.
Todavía de la economía, varios resultados empresariales vuelven a presionar a los mercados a la baja. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Una bolsa que baja un 1,3% hasta 9.144 puntos en negativo. Telefónica, los dos grandes bancos y la aerolínea IAG. Telefónica ha ganado 776 millones de euros en el primer trimestre, con un descenso del 57%. En sus cuentas se ha dejado notar la ausencia de extraordinarios y la depreciación de las divisas latinoamericanas. Algo mejor aguantan Bankia y el Banco Popular, que han publicado resultados en línea con las estimaciones de los analistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos también con la previsión del tiempo, Eva, venga.
Pues hoy tienen el cielo despejado, casi despejado en Galicia, en el Cantábrico, en el noroeste de Castilla y León y en Canarias. En el resto, nubes y posibilidad de chubascos que pueden ser fuertes en Castilla-La Mancha y en el noreste de Andalucía. Las temperaturas sin grandes cambios.
El Real Madrid confía en que Cristiano juegue el miércoles ante el Manchester City. En cambio, creo que es, me decías, Alcalá, es más pesimista en el caso de Benzema.
Esto va a ser así hasta el próximo miércoles, José Luis. En la bolsa de las sensaciones, por el momento, cotiza al alza Cristiano. El club cree que Cristiano sí va a jugar y cotiza a la baja Benzema. El Real Madrid, con el francés, tiene muchas más dudas y roza el pesimismo. Como además los dos jugadores se han puesto en manos de sus médicos particulares de confianza, que esto es lo más cool que hay ahora en el mundo del deporte, ajenos sus médicos al cuerpo médico del Real Madrid, el oscurantismo es todavía mayor. Lo único seguro hasta hora de la mañana es que los dos no van convocados mañana a San Sebastián, encuentro de liga, y para el miércoles, tic-tac, a seguir esperando. Anoche, primer paso para una quizá final española en la Europa League. Shakhtar Donetsk 2, Sevilla 2 y Villarreal 1, Liverpool 0. Y noticia importante, anuncia el diario ABC esta mañana que el Real Madrid negociará con Cristiano Ronaldo este verano para firmar su último contrato con el club blanco. El actual está en vigor hasta el año 2018. La intención, adelanta el diario ABC, es firmar 2 años más hasta el 2020.
¿Cuántos tendría Ronaldo en el 2020?
Pues tiene 31 ahora mismo, más 4, 35.
Es difícil la cuenta, gracias.
36, Alcalá. Para tirarse ya.
Gracias, Alcalá. 14 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. La vida es ciencia en COPE Canarias. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, seguimos hablando de cabras con Juan Capote porque se me había quedado dos o tres preguntas pendientes interesantes de su estancia en China, que me ha enseñado alguna foto y me ha dejado impresionado de cómo lo han recibido allí, con alfombra roja, arco triunfal, banda de música, impresionante, ¿no?
Bueno, a mí no, al presidente de la International Goat Association, que soy yo en este caso, pero vamos.
Pues,
bueno,
no sé.
No, yo lo que iba a preguntar, ¿los chinos están interesados en la cabra canaria?
Bueno, están interesados en general en recibir aportes genéticos que aumenten el rendimiento de la leche en polvo, es decir, que aumenten el contenido de materia seca de la leche.
O sea, ellos transforman la leche de cabra en leche en polvo.
En leche en polvo, pero
no se la toman.
A lo bestia.
No
o
se
sea,
la toman.
Sí, la toman también, la venden líquida, pero como se mueve normalmente entre las diferentes provincias.
Sí.
Que, bueno, es una provincia pequeñita, de 100 millones de habitantes, de cosas. sí, a mí, por ejemplo, me recibió el gobernador, a mí, a nosotros, a la delegación, nos recibió el gobernador de una provincia de 100 millones de habitantes y nos invitó a comer y tal, o sea que le dan mucha importancia al tema, ¿no?
¿Ellos son más tolerantes a la leche de cabra?
Bueno, parece que la tolerancia a la leche de cabra es mayor que a la leche de vaca en general, y sobre todo parece que los orientales tienen una intolerancia relativamente grande, pero ellos consideran la leche de cabra como una medicina, es normal, un elemento. Cuando mi madre estuvo tuberculosa le recomendaron que comiera bien, no había antibióticos disponibles, ¿no? Es decir, que el que los niños coman o tengan acceso a un elemento nutritivo tan importante como la leche, y además de cabra, que tiene más contenidos nutricionales que la leche de vaca, pues puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, vas a estar inmunodepresivo o vas a tener tu inmunidad a suficiente nivel como para soportar una serie de enfermedades.
Que quizá contrasta el hecho de, a lo mejor, la sensación que tiene esta leche de cabra, esta leche en polvo, con el hecho de beber leche, porque nos consta que los orientales no suelen beber leche, ¿no?
No suelen beber leche. Bueno, por lo menos las veces que yo he estado en China no beben leche, a no ser que sea de cabra. Pero allí sí, porque se vende en Tetravic y tal, como se vende aquí, leche de cabra. Pero no es una cosa popular.
¿Y si le llevamos el gofio también, Juan?
¡Boh! ¿Sabes? Después nos traemos...
¿Y un quesito de cabra también?
Nos traemos unos luchadores para acá, terribles chinos.
Curioso, ¿no? Este mundo, claro. ¿Cuántas cabras tiene China?
200 millones, el 20% de la población mundial.
200 millones de cabras.
Sí, hay una fábrica recoge, una sola fábrica de leche en polvo recoge tanta leche como se produce en Canarias todos los días. O sea, hay ejecutivos, se mueven y están buscando eso. Yo estuve con ellos también en la península, cuando vinieron, no pudieron venir a Canarias, pero me acerqué a Madrid y los alrededores para ver la posibilidad de ellos de, o bien comprar leche, hacer leche en polvo en España para venderla ya, o bien comprar genética, ¿no? El problema de la genética son las importaciones y la sanidad, que normalmente los países están muy cerrados, aunque tengan un montón de enfermedades, están encerrados a que aparezca una nueva fuera, lo cual me parece lógico, pero existen unas ciertas vías, que es los embriones, que la capacidad de transferir enfermedades es prácticamente nula, ¿no?
O sea, no llevar la cabra...
Siempre sino... que se haga correctamente, claro.
No llevar la cabra, sino llevar un embrión.
Embriones, sí. Uno como son ellos, pues un millón, no sé cuánto.
Y si comparamos nuestra cabra con el resto de cabras del mundo, nuestras cabras están en las primeras posiciones de contenido de proteína.
Sí, están sobre todo la cabra palmera,
¿sí?
Y la cabra tiene el feña, pero sobre todo la palmera tiene un porcentaje de proteína que es genético. El porcentaje de grasa de la leche normalmente tiene una influencia más desde el punto de vista de la alimentación. Y la de proteína, no al 100%, ¿no? Pero y la proteína al punto desde tiene mayor influencia la genética del animal. Y los estudios que se han hecho genéticos con alelos que están relacionados con la caseína alfa SS1, que a su vez está relacionada con la proteína total, indican que la palmera es una de las cabras que existen en el mundo con más capacidad de producir proteína, pero también la tinerfeña y algo menos la mejorera, pero también bastante, bastante altas las tres.
O sea que las cabras de La Palma son impresionantes, ¿no?
Impresionantes y difíciles de manejar, ¿eh? Difíciles de manejar.
igual contenido de proteínas que de carácter, ¿o qué?
Pues sí, a ver quién maneja un palmero bien, a ver quién es capaz de una palmera, pero todavía más difícil.
Juan Capote, muchas gracias por su visita a los estudios de la cadena COPE, es investigador del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, también es el presidente de la Sociedad Mundial del Caprino, que ahí es nada. Juan, un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Si estás pensando en mejorar algo en tu cuerpo que no termina de gustarte, las alternativas en el mercado son muchas. Pero antes de tomar una decisión, visítanos. Visítanos por fiabilidad, experiencia y resultados. No te defraudaremos. Clínica ICA, en Adeje y Puerto de la Cruz, 922-388-813.
Llega Mercamueble, la feria del stock. Salones, dormitorios, sofás, de todo, con descuentos de hasta el 60%. Y además, 24 meses sin intereses. Hasta el 30 de abril, feria del stock en Mercamueble, en Añaza y Las Chafiras.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la SPEC, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para proyectos vinculados a los contenidos digitales. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes del 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, spec.es y en www.grancanaria.eoi.es.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpieza Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Las elecciones del 2007, sí. Y fui designado administrador electoral del partido.
De esa acusación que hace la fiscalía de que ustedes se gastaron, en vez de los 2 millones que tenían de tope para la publicidad electoral, 7, ¿podemos hablar de que es cierto?
Bueno, lo que sí que yo puedo decir es que como administrador electoral y jefe de los servicios jurídicos, que es en donde yo me dedicaba exclusivamente, cualquier financiación o cualquier dinero o gasto electoral que existiera al margen del límite que teníamos, por quien sea, pues sin el conocimiento, en primer lugar, y por supuesto, sin el consentimiento de mi persona.
O sea, usted como administrador no autorizó esos pagos, entonces.
Yo en ningún momento autoricé ningún pago.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Cuando una moneda entra en una hucha de la AFC, se pone en marcha una maquinaria, la de la vida. La investigación es vida. El 5 de mayo colabora en la cuestación. Asociación Española contra el Cáncer.
COPE Canarias.
Hay dos mecanismos, o una abstención directa por parte del juez, bien que las partes, si conocen esa circunstancia, recusen al juez, y por tanto es la audiencia provincial, en este caso hablamos de un juzgado de instrucción, la que decide si existe o no existe esa causa de recusación y apartaría al juez.
¿Usted se hubiera abstenido?
En un asunto en el que tengo sentado delante un investigado que tiene relación con mi pareja.
Sí.
¿Me está preguntando eso?
Sí, sí.
Bueno, yo en principio no sé si esa relación existe o no. A mí, eso, insisto, está bajo investigación judicial y deben decidir los otros. Si es el caso así, el que a mí se me expone, pues lógicamente, claro, sí, yo me tendría que abstener, evidentemente, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Buenos días.
¿Qué pasó, Maggi? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y Chago Melián, cómo está?
Buenos días, señores. Muy bien, aquí estamos ya...
Con las pilas puestas, te oigo, ¿eh?
Con las pilas puestas un poquito, una luz preciosa hoy aquí en Playa Jardín, así que...
Oye, que acabo de hablar con Juan Capote, que saben ustedes que es el presidente de la Sociedad Mundial del Caprino, un canario ahí que está en lo más alto del mundo de las cabras, ¿no? Y nos acaba de explicar, Luis, una cosa curiosa, que la cabra palmera... es la que produce una leche con más contenido en proteínas, por eso los chinos están interesados en la cabra de Canarias y particularmente en la cabra palmera. Pero ojo, la cabra palmera es la más rebelde de todas las cabras que tenemos en el archipiélago, que no sé si la está escuchando de fondo.
Qué bueno.
¿Qué te parece, Luis?
Está peleando ya. Está peleando ahí.
Como debe ser, rebeldía, ¿sí? Rebeldía.
¿Tú tienes una cabra en tu casa, Luis?
¿Eh?
¿Tienes una cabra en tu casa?
No, hombre, quedaría feo que él sí dijera eso.
No, hombre, pero una cabra de verdad, de animal.
Ya tener una cabra en la casa, imagínate, la tendría llena de boliche.
¿Por qué?
No, hombre. Por el excremento, digo.
Por las cagarrutas.
Hombre, se puede limpiar.
Sí, te imaginas la cantidad de... Esos son regueros de boliche por todos sitios.
Sí. Bueno, Chavo, en la época del hambre en Canarias, todas las familias tenían una cabrita y gracias a eso se escapaba.
Una, el cochinito, la tircolera para después el abonar, eso siempre, todo eso, sí, ¿verdad? Y sobre todo los pueblitos, ¿no?
Y no vamos a decir cómo se alimentaba Chavo ese cochinito que estaba en las casas.
Sí, yo, porque era lo que quedaba y tal, o cogían de todo. Si iba al monte, se cogía la batata de lo que es también o los helechos, que sabe que se come mucho. Eso es decir, según las zonas, ellos sabían defender, y luego todo natural.
Pues
este hombre sabe, el palmero este sabe mucho de la cabra. Yo tuve, siempre es un hombre que estábamos con nosotros en los conciertos de Navidad, y él siempre estaba con nosotros todos los días, allí hasta por la noche, y nos regalaba, nos llevamos cada uno nuestro quesito que siempre nos traía, un extraordinario, sí.
Donde haya un buen quesito, Luis, ¿verdad?
No, hombre, y cuando dices de la cabra en nuestra casa, si vemos a plan simbólico, en La Palma como casa de todos, pues la cabra palmera ahí tiene que estar donde debe estar, suelta, comiendo sus hierbas y haciendo...
Exactamente.
Eso es lo que nos decía Juan, ¿no? Que es una cabra rebelde que necesita campo, que necesita un poquito de libertad, ¿no?
Claro, subir por las cumbres, hacer lo que ha hecho toda la vida.
Así estaba después el queso, tan hermoso, según lo que comía, según las zonas, ¿no? Está como el pescado de la punta, porque el pasto marino que tiene es diferente. Entonces, por eso la punta tiene unas vías que... ¡Buah!
¿Ustedes comen pescado de piscifactorías, de cultivos marinos, o no les gusta?
Yo todavía no he comido eso.
¿No? No. ¿Ni siquiera la típica dorada?
Ni la típica dorada. Yo no compro dorada, sí sé.
¿Y tú?
Cuando la cogemos nosotros, que la cogemos por las zonas, ¿no? Que la pescamos, porque ¿sí? A veces, ¿te acuerdas una vez que se escaparon o rompieron?
Sí, que
rompieron,
bueno.
Hasta la punta de... En todos lados, en Punta Tierra estaba cogiendo doradas desde ahí.
Fue un disparate eso, ¿no?
Sí,
todo el mundo ahí pescando. Luis, tú...
Y no es cerveza.
Tú prefieres el salvaje, ¿no?
Hombre, cuando vivimos en la orilla, cerca del mar, como vivimos en las islas, yo creo que lo más, lo ideal es comer un pescado fresco, y siempre claro. Siempre le miras la parte esa, aunque no me gusta hablar de que si le miras la agalla para ver cómo está, si está
muy bien. Eso es de pescador, Luis, lo que acabas de decir.
Sí.
Le miras la agalla, Chavo, y qué deduce.
Y sabes el color.
Claro,
el color de la agalla. Cuanto más rojo esté,
claro.
El pescado es más fresco, y los ojos.
O sea, pero ¿qué detectas? O sea, tú miras la agalla.
Que la agalla, en vez de estar roja,
¿sí?
Está en plan.
Pálida.
Naranja, pálida, sí. Oscura, canela.
Sí.
El ojo está casi de seco, no tiene luz. El ojo no, está brillo, está hundido. Eso, el pescado fresco se detecta enseguida por ahí.
Es la parte que menos me gusta del reino animal, cuando uno habla de comerla,
sí.
Cuando
sí.
Habla de agallas, cuando uno habla de los ojos botados sí. Para afuera. Yo recuerdo una vez comiendo un pescado, y los que estaban conmigo se rieron porque ya había...
No miras.
un chicharrón, no, el chicharrón, no me acuerdo lo que era, pero que tenía todos los botados para afuera. Y aquello parecía un plato horroroso, y dije, le metí una lechuga encima
para taparte la cara.
Y los demás se dieron cuenta.
¿Pero por qué? Porque tú pensaste que estabas comiendo caballas, ¿eran?
No recuerdo, pero era tan desagradable.
¿Tú te sentiste mirado por la caballa, Luis?
Pero que en el reino, en todo lo que es el mundo animal, ahí nos damos cuenta los animales que somos los humanos cuando comemos a otros seres vivos, que es un rollo eso, la verdad que sí.
¿Qué le estaba diciendo con la mirada a la caballa?
pero es que parecía un gremlin, seguro, porque a veces se le sale fuera el pescado, a la vez cuando
es horroroso.
La
altura,
pues la imagen es horrorosa. La brota, Luis, la brota, como la cogen a un montón de brasas, ¿no?, de profundidad, entonces al sacarla, y la sacan tan rápido, ¿no?, que al sacarla, pues, rompe, y los ojos siempre se le salen para afuera de la presión. Entonces, eso es lo que le pasa, lo estaba mirando con los ojos desorbitados.
Seguro que la caballa te podía haber dicho algo así como, Luis, te prefiero cantándome que comiéndome, ¿no?
Yo creo que es más una brota que una caballa, porque la caballa tiene una altura que la puedes coger y no le pasa eso. Eso es una presión de los niveles de altitud entre a lo que es el fuera del agua y la profundidad.
Cuando uno se rodea, mira, cuando tú vas a un mercado, me acuerdo de chico, ya eso creo que te lo conté, de ir a cómprame un kilo de carne fresca, te vas al ahí a comprarla al mercado y ves que acaban de colgar una pieza grande de estas de vaca, por decir algo, y cuando van a cortar el trozo para dármelo, estaba todavía con movimiento, temblando el trozo de carne. Digo, mi madre, cosa más horrible, me largué sin comprarlo. Eso de chico, llegué a casa.
¿Te quedaste embarcado?
Son cosas, sí, y siempre recuerdo lo que te digo de ese plato, que son cosas que a mí me hieren.
Anécdotas en la vida y se te meten y no se te olvida.
Prefiero ignorarlo o cuando dice, mira, ¿de qué parte del animal quieres? ¿De la costilla? ¿De el estómago? Que si tal. A mí cuando ya me hablan en esos términos, o también cuando vas a otra cosa terrible, o que te vas a un sitio a comer, conejo, y dices, ay, vamos a comer un conejito, no sé cuánto, qué tal. Te vas y te dicen, mira, venga un momentito, ¿cuál de estos quieres? Y te acercan a la conejera y tú tienes que elegir el que vas a comer.
Ay, mi madre, eso tampoco lo veo.
Eso es tremendo.
Es duro, duro.
Tremendo. Pues, otro recuerdo, igual que el ojo de la caballa, otra vez me dijo uno de los colegas, sabiendo la parte sensible mía con ese respecto, me trae y comete el tremendo error y me trae en la mano un corazón pequeñito latiendo, y era el del conejo que acaban de matar.
Qué bien, madre. Yo no puedo, eso tampoco. Antes sí podía, lo mejor, pero ya no lo soporto. Hasta una mosquita, yo no sé, a veces una vez estaban dos cucarachas en un cuadrado y no podían salir, y yo las vi atacadas por las hormigas. Eso me pasó a mí en el Hierro,
¿sí?,
abajo en las calcosas, ¿no?, en el pozo.
Las hormigas contra las cucarachas,
¿no? Las cucarachas eran, pero las pobres dando vueltas así, mirándose, haciendo
apuradas.
Las hormigas apuradas, las hormigas todas encima. Pues yo cogí una primero, la limpié un poco, le quité todas las hormigas, empezaba a moverle con un...
Oye, pues debe ser una de las pocas personas generosas que hay con las cucarachas.
No, pero después resulta que la movió una en mi casa y le pido el pie. ¡Blum! Pero esa vez la vi.
Te dio pena. Oye, ¿saben que desde Promotur, desde la promoción turística de Canarias, se está haciendo especial hincapié en promocionar el archipiélago como destino y también pues disfrutar de muchas actividades de las que nosotros tenemos ahí en el día a día y que disfrutan muchísimo los turistas, pero a nosotros no se nos ocurre practicar pues determinados deportes o determinadas actividades de ocio que están ahí y que no aprovechamos? Por eso ha comenzado una campaña Promotur que termina en el día de hoy, y es importante recalcarlo, que se llama La Gran Escapada, que se pueden anotar posiblemente entrando a la página web Voy de Belingo y participan en un sorteo de un viaje a cualquier isla del archipiélago. María Méndez es la gerente de Promotur. María, buenos días. María, buenos días.
Buenos días.
Estamos a tiempo todavía de inscribirnos, ¿no?
Hasta las 23:59 de esta noche todavía podemos participar, o pueden todos los oyentes participar en esta promoción, que conoce su gerente nombre de La Gran Escapada. Pues lo que persigue es que los canarios, efectivamente, como tú decías, conozcamos y disfrutemos de las islas, de eso que hacen también 13 millones de turistas cada año, ¿no?
Claro.
De actividades, de experiencias, de muchísimas ofertas que tenemos en las islas y que también los canarios podemos disfrutar, y de paso conocer el resto de las islas y nuestra propia isla también, ¿por qué no?
Yo siempre digo, María, que cuando salimos fuera, viajamos a cualquier sitio del planeta, intentamos hacer de todo, ¿no? Incluso hay gente que no ha buceado en Canarias y sale fuera y bucea fuera, ¿no? Y sin embargo, lo tenemos aquí y no lo aprovechamos. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, y también mucha gente que cuando sale es cuando también se da cuenta de todo lo que tenemos en las islas, ¿no? O sea, que yo creo que ahora mismo toda la oferta, todas las empresas que están en Canarias ofreciendo actividades súper interesantes, el conocimiento de la isla, porque no irnos de sendero este fin de semana, que además es puente, y conocer mejor nuestras islas, yo creo que eso tiene un valor que aprecian, ¿no?, los millones de visitantes, y que nosotros tenemos que conocer más. Pero bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿no?
Pues yo creo que sí, y además con este sorteo tenemos una oportunidad de hacerlo, y además de elegir alguno de esos planes que ofrece Voy de Belingo, siempre es una excusa buena para entrar en la página web de Voy de Belingo y conocer pues ese tipo de actividades que mucha gente ni siquiera conoce que existe la posibilidad de realizar en el archipiélago, María.
Sí, además yo creo que el incentivo ahora también es muy atractivo, ¿no? Ese sorteo de un viaje de 3 días a cualquiera de las islas que elijamos, con alojamiento, transporte y 2 de esas experiencias que se ofrecen en Voy de Belingo, pues para disfrutar. Yo creo que invito a todos a que aprovechen estas últimas horas para inscribirse, para participar, para compartir. Tenemos también pues una campaña muy simpática en la que podemos compartir en Facebook una foto tuneada, y de esta manera pues también dar a conocer a todos nuestros amigos, a todos nuestros conocidos, la oferta que tenemos en Voy de Belingo y las experiencias que pueden disfrutarse en las islas, ¿no?
¿Cuándo es el sorteo?
Pues el sorteo será en los próximos días, cuando tengamos cerradas todas las participaciones, validadas. También aprovecho esta ventana que me ofrece para decir a la gente que es tan importante inscribirse como validar el correo, para que la participación pueda realizarse, ¿no? Entonces, cuando tengamos pues todos esos correos validados, procederemos la próxima semana al sorteo.
Muy bien. María Méndez, gerente de Promotur, enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias por contarlo aquí.
Muchísimas gracias. Buen fin de semana y buen puente a todos.
Muy bien. Igualmente. Hombre, yo creo que ustedes están acostumbrados a viajar entre islas a cada momento por motivos de conciertos, ¿no? Pero deberíamos sacarle más partido turísticamente a esta tierra, ¿verdad, Luis?
Totalmente. Yo creo que de las más olvidadas, ante todo por la parte institucional de la propia Palma, de la política, que no han sabido sacarle partido a la isla. Yo creo que la Palma es una de las perlas en ese sentido, porque es un continente que tiene de todo. Es increíble, te lo puedo decir, porque yo soy esa persona que desde niño siempre he estado ensimismado en cualquier hecho natural, pasar por un barranco, pasar por una playa. Es el valor de todas las texturas, el valor. Por eso uno, cuando nace ya con la propuesta artística, es porque emanan tantas cosas desde pequeñito, que empiezas a aprender y a tocar y a extraerte
si yo le pregunto a Chago, por ejemplo, un rincón del archipiélago que no sea de su isla, que no sea de la isla de Tenerife, ¿con cuál se queda Chago?
Bueno, es que decirte uno...
Venga, uno que te venga, sí, rápido, no, a la cabeza, yo, que te gustaría ir ahora mismo.
No, yo que viví ahora, pues, al Mar de las Carmas a pescar y a estar en un entorno ahí de hierro, me gusta todos los sitios, la caldera, allí donde se escucha el silencio, se habla con Dios. Es que las islas son tan agradecidas, tenemos tanto para ofrecer, y a veces lo tenemos en la puerta de la casa, y nos damos cuenta cuando estamos en otro sitio y valoramos lo nuestro, porque de verdad es así. Cuando salimos es cuando nos damos cuenta de lo que tenemos en casa.
Sí, eso
cuando se pierde, cuando no está, y es verdad. Sí. Tenemos en cada puerta,
lo que acaba de decir la chica, o para hacer lo que quiera, en un entorno natural que es la envidia de casi toda España, de Europa, de todos sitios, es que tenemos maravillas.
Luis, ¿con cuál, con qué rincón te quedas tú?
Pues mira, te hablé de mi isla porque es lo lógico, pues el entorno que vivo, pero para buscar un contraste de lo verde, pues buscaría, yo qué sé, un trozo de Timanfaya o un trozo de Fuerteventura, donde la lejanía de esas playas increíblemente largas, donde la soledad y todo eso te da una oportunidad de reflexión. Esos sitios de contraste son los que buscaría con respecto a los que yo vivo en mi propia isla.
Claro. Les leo algunos de los comentarios que han llegado antes de concluir nuestro espacio de tertulia. Dice un oyente que cómo está la amiga Olga, pues seguirá con su gira. La última vez que hablé con ella estaba encantada de la vida. Otro oyente nos dice que el motivo es que volar entre islas es muy caro. Y un oyente, sobre lo que hablábamos de los peces, dice, cuando le vean el josico, lo pone entre comillas, a las bogas y a las caballas que se van a dar en Cabo Llano, donde van a verter en las aguas fecales de Santa Cruz, verán lo que es un pescado hermoso, dice este oyente con sentido del humor. Y otro oyente le reclama a Promotur que se ponga las dunas de Maspalomas en el vídeo de la tierra, que es un icono de Gran Canaria. Señores, lo dejamos por aquí. Luis, Chago, me alegro de saludarlos a los dos. Que sigan disfrutando del fin de semana.
Bueno, un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
9:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos la información, Melisa Torres.
Pasaba por COPE Agustín Manrique de Lara, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, hablaba de los datos de la EPA que reflejan una reducción del paro en las islas con 11.900 desempleados menos en el primer trimestre del año. Dice que los datos son buenos y se muestra la fortaleza del turismo que absorbe ese desempleo. Destaca también la generación de puestos de trabajo en el último año, asegura que crece más el empleo que la economía. También señalaba que la economía no está demasiado influenciada por la inestabilidad política que vive el país, aunque esto no significa que no se estén paralizando inversiones por la incertidumbre. Espera que en el nuevo curso político el protagonista sea el acuerdo y las fuerzas políticas entiendan el mensaje de las urnas para llevar a cabo las reformas necesarias. Escuchábamos también a Pedro Sanginés, el presidente del Cabildo de Lanzarote, cree que hay que poner las necesidades de las islas no capitalinas entre las prioridades de la comunidad autónoma. En este sentido, también apuesta por el Fondo de Solidaridad que ha propuesto la agrupación socialista Gomera, unos recursos que dice tendrían que ser gestionados por el gobierno. Y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, aseguraba que Canarias tendrá más margen de maniobra presupuestario por el aumento del techo de déficit. Ahora, dice, habrá que ver el destino de ese dinero, aunque se piensa dirigir a los servicios esenciales. La consejera explicaba que esta situación puede suponer un desahogo importante con alrededor de 220 millones de euros más. Y señalar además que Canarias lideró la llegada de los turistas extranjeros en el primer trimestre del año, registrando una subida del 9,8% respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta los 3,4 millones, según la última encuesta de movimientos turísticos en frontera. Solo en marzo Canarias recibió 1,3 millones de turistas extranjeros, lo que supone un 18,5% más que en marzo del año pasado. Tenemos a Reino Unido como principal mercado, seguido de Alemania. El archipiélago que sigue batiendo récord en lo que se refiere a la llegada de visitantes.
Gracias, Melisa. Una pausita y seguimos.
La mañana de COPE Canarias.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.winternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter.
COPE Canarias.
Este verano, belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticien. Esculpe tu cuerpo con Ciclón. Tratamientos antiedad de última generación con Venus Concept. Visítanos en L'Esthéticien.com, en Puerta Canseco 25 y ahora también en nuestro nuevo centro en Zona Boulevard. Reserva cita en el 922-882-832. Este Día de la Madre, sorpréndela con un detalle dulce con Pasteleros de Canarias. Artesanía, calidad, variedad y frescura para mimarla como ella se merece. Busca el distintivo de establecimiento asociado y vive un día tan especial con la garantía de Pasteleros de Canarias.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Tenerife, dentro del programa Starting del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para ti. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes del 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, pctt.es y en www.tenerife@eoi.es.
Cuando una moneda entra en una hucha de la AFC, se pone en marcha una maquinaria, la de la vida. La investigación es vida. El 5 de mayo colabora en la cuestación. Asociación Española contra el Cáncer.
COPE Canarias.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Desde luego vamos a invitar otro día a Juan Capote para seguir hablando de las cabras, porque veo que ha suscitado mucho interés y hay preguntas que han llegado que, bueno, que ya no le podemos hacer a Juan, pero otro día se las haremos, ¿no? Les leo, por ejemplo, algunos de los comentarios. Dice un oyente que cuál es la cabra del archipiélago que tiene más producción en litros de leche. Pues es una buena pregunta que se la haremos a Juan Capote. Y otro oyente dice, en la década de los 50 y 60, Las Palmas, capital, zona del Parque de Santa Catalina, casi todo el mundo tenía 2 cabras en la azotea para leche de consumo, ¿no? Y gracias a esas cabras, en la época de necesidad, esas cabras eran las que salvaban a muchas familias. Bueno, vamos a hablar del nuevo atractivo del Oroparque en la isla de Tenerife. Lo hacemos con mi buen amigo Rafael Zamora, biólogo del Oroparque de Fundación. Rafael, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Bueno, ha llegado el día, ¿no?, de estrenar ese espectacular y también innovador, esos innovadores aviarios que incluyen también a los pandas rojos, ¿no?
Sí, bueno, los aviarios van a estar por un lado, aviarios de Sudamérica y los pandas rojos por otro.
Sí.
Y bueno, pues vamos a integrar la inauguración de ambos. De los pandas rojos habíamos hecho un soft opening, o sea, ya lo teníamos abierto, pero ahora es cuando el hábitat de ellos ha madurado, ellos se han adaptado perfectamente al lugar y ahora es cuando está bonito para verlo, cuando ha crecido el bambú y podemos ver a los pandas rojos pues haciendo sus evoluciones allí. Y los 2 aviarios nuevos, pues todo un revulsivo de las selvas de Sudamérica, donde vamos, sí, a tener representadas muchas aves y realmente va a estar muy interesante.
¿Cómo son esos aviarios? Haznos una fotografía para tener una referencia.
Bueno, tienen un pequeño curso fluvial que comunican, 2 aviarios que están separados por un camino, donde el público puede pasar entre ambos. Sin embargo, el curso fluvial del de arriba se comunica con el de abajo, o sea que es como si fuera un solo ambiente, integrado en uno, con mucha vegetación y con los distintos loros de Sudamérica que viven en hábitats similares. Entonces ahí vamos a poder ver cómo interactúan unos con otros y cómo se relacionan con su medio, y lo vamos a ver en un espacio pues muy especial, porque son unos recintos circulares que no es lo habitual en nuestro sistema de aviario, y bueno, para sorprender un poco al público y que vean cómo funciona ese hábitat.
Claro. Bueno, la celebración va a tener lugar esta tarde a las 4, ¿verdad?
Correcto, a las 4 de la tarde estamos esperando una gran cantidad de periodistas, vienen muchos medios y muchos invitados importantes que junto con el público que ya hay en el parque, que hoy por la mañana está lleno, hay dos cruceros entrando por la puerta ahora, pues todo el mundo va a ser partícipe de esta inauguración.
En estos momentos hay dos cruceros entrando por la puerta.
Sí, estamos saturados y encima yo dirijo un workshop de Alemania, que están 40 personas conmigo ahora mismo, están en uno de los shows, y empezamos un taller que va a durar estos cuatro días festivos. Ellos lo van a pasar muy bien aprendiendo directamente con nuestros expertos aquí en Loro Parque, donde les vamos a impartir conferencias, son de Alemania, son conferencias en alemán, y va muy enfocado a la cría y reproducción de citácidas, que aquí somos pues los expertos a nivel mundial.
O sea, que haciendo el pino puente estos días, Rafa, ¿no?
sin parar un minuto y al ritmo del Loro Parque.
Bueno, menos mal que tú tienes capacidad para eso y para más. Oye, gracias, que Marcos. Tenemos un atractivo más entonces para visitar el Loro Parque. Yo no sé si todo el mundo puede ir esta tarde, habrá algún curioso o esto solamente para invitados, y a partir del fin de semana ya disfrutarlo, ¿no?
A disfrutarlo, porque realmente especialmente la exhibición de pandas rojos ahora es cuando está perfecta, estamos en primavera, ellos tienen unos recintos de aire acondicionado que están externos, sí. Eso no se ve en ninguna exhibición del mundo, y la gente lo puede contemplar en el mejor momento, en unos días que vienen muy buenos de sol, y se va a apreciar perfecto, y es el momento de venir.
¿Qué hacen los pandas?
Pues los pandas comer bambú, 400 gramos diarios entre una y otra, son dos hembritas que tenemos,
¿sí?
Ahí.
Sí. Qué curioso. Pues Rafa, enhorabuena, que salga todo bien esta tarde.
Pues vale, manos a la obra y estás invitado, Mayer, como siempre.
Muy bien.
Tu casa.
Rafael Zamora, biólogo de Loro Parque Fundación. Un abrazo, amigo.
Otro, chao.
Bueno, son las 9:42 minutos. Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Daniel Pinero, buenos días también.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿les gustan los pandas rojos a ustedes?
Pues sí, la verdad es que viéndolos uno piensa que va a ser el panda habitual blanco y negro, pero no tiene nada que ver. Pues se parece más como un zorro.
Sí, se llama panda rojo, pero son más efectivamente como un zorrito, ¿no? Dan ganas de darle un abracito, aunque mirándole las uñas no tanto.
Dan ganas de adoptar uno.
Bueno, vamos a hablar, Daniel Pinelo y Aida Martínez, de una sentencia de la que se alegran los funcionarios de prisiones, ¿no?
Pues sí, un interno que ha sido condenado por atentado contra tres funcionarios del centro penitenciario. Tenemos ya en sintonía a Juan Manuel Alacid, que es delegado de ACAIP Las Palmas. Buenos días, Juan Manuel.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿han acabado contentos con esta sentencia?
Hombre, estamos contentos, pero no al 100%, porque la idea sería que hubieran metido una condena un poquito más grande, porque el atentado es de mínimo de 6 meses, uh-huh. eran casi tres delitos de atentado y al final se quedó en 6 meses, en 10 meses, pero bueno, dentro de lo malo está bien.
Lo que sí es cierto es que este interno sí se ha beneficiado de un atenuante, y es el hecho de que se ha dilatado la sentencia, ¿no? La celebración del juicio y finalmente la sentencia.
Pues sí, la dilación duró 6 años, un caso que era bastante sencillo, una agresión de un interno a funcionarios que normalmente pues se termina con sentencia como máximo en un año o en un par de años, ¿no? Porque tampoco tenía mucha ciencia, ¿no?
Uh-huh. ¿Y se sabe el motivo de esta dilación?
Hombre, la jueza doña Victoria Roser pues inició la instrucción. En principio quería imputar a los funcionarios y al final yo nadie sabía quién era el imputado y quién era el que era víctima, ¿no? Ellos fueron como víctimas y al final casi terminan como imputados, porque le preguntaba unas cosas que no tienen nada que ver con ellos, vamos.
Juan Manuel, desde el sindicato ACAIP Las Palmas han pedido que las agresiones, o lo llevan haciendo desde hace varios años ya, que las agresiones a funcionarios de prisiones se tipifiquen como atentados.
Sí, es que, vamos a ver, en el Código Penal está tipificado como atentado, lo que pasa es que después de la calificación que hace los juzgados, pues a veces pasa como lesiones y ya está, ¿no? Pero cualquier agresión a funcionario público en un acto de servicio es un atentado. Pero es que está puesto así en el Código Penal, no me estoy inventando yo nada nuevo.
Juan Manuel, ¿por qué querían imputarlos a ustedes en este caso?
Pues es que esta jueza, no sé si es de un desconocimiento absoluto de la norma de la prisión, pero a los funcionarios les pedía explicaciones de por qué no había comunicado al interno, de por qué no tenía peculio, de por qué no mandaron de conducción, y él no, estos funcionarios no tienen nada que ver en eso.
Estamos hablando de Victoria Rosell.
Exactamente, sí.
Uh-huh. La verdad es que llama la atención, ¿no? Es un poco como es el interno el que agrede al funcionario, pero el funcionario al final tiene la culpa. Es un poco como raro el tema, ¿no? Es difícil de entender.
Muy raro. La verdad es que la idea sería que los funcionarios propios hablaran, ¿no? Pero bueno, ellos tampoco, desde la óptica de funcionario, tampoco pueden hablar mucho con la prensa, ¿no? Porque se ponen a sentir indefensos ante el poder que tiene una jueza, ¿no? Y ellos al final eran víctimas, pero al final terminaron 6 años, pero sufriendo porque no saben cómo iba a terminar esta historia. Es que además le pedían explicaciones sobre cosas que ellos no tienen ese poder. Es decir, un funcionario de interior no tiene el poder de suspender una comunicación a un interno, ni tiene el poder de quitarle el peculio a un interno. Es que no tiene ningún poder. Y además, esas cosas ni siquiera se produjeron en los días que trabajaban esos funcionarios.
Precisamente, Juan Manuel, en la línea de lo que preguntaba mi compañero Daniel, ¿ustedes de alguna forma se sienten indefensos, desprotegidos con esta serie de agresiones a la hora de cuando se tienen que juzgar, ¿no? Porque consideran que no se están juzgando, no se están condenando de la forma adecuada.
Exactamente. El trabajo nuestro, aunque la gente piense que vamos armados y vamos con porras, nosotros no llevamos nada encima. Es decir, nosotros, nuestra relación laboral con los internos se basa sobre todo en el respeto. Claro, si después hay una falta de respeto grave y hay una agresión y los internos ven que eso les sale gratis, pues bueno, esto se convertiría en una jungla.
Claro, se pueden reproducir viendo eso y también viendo las sentencias, ¿no? Cuando uno conoce las sentencias y no supone prácticamente nada, viendo lo que podía haberle caído, no supone al final nada, pues como usted dice, puede de alguna forma instigar a que otros internos hagan lo mismo, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros nos hemos quejado a nivel sindical de que nos dejaron fuera del protocolo de agresiones del AGE, porque nosotros pertenecemos a la Administración General del Estado, no somos fuerzas de seguridad del Estado. Uh-huh. Entonces, en la AGE, en la Administración General del Estado, crearon un protocolo para el tema de agresiones pues, a médicos, a maestros, y nosotros queremos entrar en ese protocolo, porque además hay una ayuda para la víctima, etcétera. Y pues nos dejaron fuera. Nos dejaron fuera y bueno, solamente tenemos el Código Penal por delante y el Código Penal pues eso, se aplica cuando se puede aplicar, ¿no? Pero uh-huh. En muchos casos al final terminan con lesiones, que bueno, una condena pequeña, pero a veces ni eso.
Sí. Juan Manuel Alacid, delegado de ACAIP Las Palmas, agradecemos su intervención con los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, 9:46, vamos a hablar ahora de la constitución del Consejo Asesor de Radio ECA en La Palma. Ya está en línea, en sintonía de COPE Canarias, el director de Radio ECA, Lucas López. Buenos días.
Hola, buenos días.
Para
buenos
que días, los oyentes...
Santa Cruz de La Palma.
Buen sitio ese, ¿verdad?
Sí, no, y además estoy en la Casa Salazar, que es un precioso edificio, ¿no?, donde va a tener lugar la constitución de este consejo, y la verdad que es una gozada, ¿no? Huele todo a basalto y a madera de tea.
Bien. Será en nada, ¿no?, en apenas 13 minutitos, cuando comience,
sí,
¿no?
Sí, espero que podamos empezar puntuales. Convocados están todos los ayuntamientos, el presidente del Cabildo convoca, y la verdad que sí, vamos a estar enseguida ya.
¿En cuántas islas tienen consejo asesor, Lucas?
Este año en 4, es rotativo y vamos yendo a diferentes islas, pero este año en 4, de hecho la semana que viene tenemos el de Tenerife, el próximo viernes también, ¿no? Entonces, tiene una función muy, muy importante para nosotros, que es adecuar las prácticas educativas y las políticas educativas de Radio ECA a la necesidad de cada isla, porque hay diferencias, aunque Canarias en su conjunto es una unidad... Sí. También hay diferencias, sí.
Sí, porque cada isla pues tendrá sus particularidades, sus necesidades, sus proyectos, sus trayectorias económicas y es bueno pues amoldarse a esas necesidades, ¿no?
Efectivamente, para personas adultas, que es a lo que nosotros nos dedicamos, yo creo que las diferencias fundamentales las marca el sector productivo, ¿no? Sí, el turismo es tu centro, ¿no? Y es un centro muy, muy potente, como sucede sobre todo en la mayor parte de las islas orientales y en las dos islas capitalinas, ¿no? Pues es diferente a una sociedad como de servicios también, pero donde el turismo no es la única fuente, como sucede en La Palma o en El Hierro, ¿no? Pero eso por un lado, y luego por otro lado, yo creo que también las islas no capitalinas tienen un relativo éxito mayor en el tema del funcionamiento ordinario del sistema educativo, y entonces, bueno, la función de ayudar a recuperar que tiene Radio ECA, que es muy importante en todas las islas, es diferente en un lado y en otro, ¿no?
Claro. Sí. Lucas, en la nota que envían ustedes hay un dato que yo creo que conviene que comentemos, que es curioso, justo en la línea de lo que estamos diciendo, ¿no? De que cada isla tiene sus particularidades. De las casi 10.000 personas que están en paro en la isla de La Palma, solo un 5% tiene titulación universitaria.
Y solo un 5%.
Y 2.500 no tenían ni el graduado en educación secundaria, ¿no?
Exactamente, sí. Ese dato pues refleja un poco la realidad en un momento en el que el poco empleo que se va creando no se crea precisamente para personas que tienen baja titulación, ¿no? Solamente está apareciendo empleo para las personas que tienen más titulación. Y los universitarios, aunque es verdad que muchas veces decimos hay que ver que con todos los estudios que tienen lo que les está costando conseguir empleo, pero bueno, todavía el nivel de éxito, digamos, de nuestros universitarios a la hora de encontrar empleo es muchísimo mayor que el de las personas sin titulación, que muchas veces son el núcleo duro, digamos, de ese paro estructural que se prolonga años y años, ¿no? Y que hay que ir a por esas personas. No podemos quedarnos tranquilos mientras haya, en La Palma en concreto, casi un tercio, pero es que en algunas islas más de la mitad de los desempleados no tienen titulación.
Bueno, pues ahí está el dato. Y ahí está también el ofrecimiento de Radio ECA a formar esas personas que quieran mejorar sus condiciones para acceder al mercado laboral. Eso es una suerte que tenemos aquí en esta tierra y que tenemos que aprovechar porque da todas las facilidades del mundo a través de la radio, a través de internet, a través de todos los recursos telemáticos. Y yo creo que es bueno que lo aprovechemos, que para eso tenemos la suerte de tener Radio ECA en el archipiélago. Lucas, que salga muy bien el acto de hoy.
Muchísimas gracias,
Un abrazo fuerte y hasta mañana.
Hasta luego.
Hasta luego. 9:50. Vamos también a nuestro espacio de nuevas tecnologías, pero antes, Aida Martínez.
Antes vamos a hablarles de un tema que se ha presentado esta semana y es un decálogo para la alimentación sostenible en la comunidad, declaración de Gran Canaria 2016. ¿Qué es esto? Pues que muchas veces estamos pensando en nuestra salud, en nuestro día a día, en comer bien esa dieta mediterránea, esas 5 comidas, frutas, verduras, pero realmente pensamos en la salud del planeta. Esto es lo que pretende este decálogo y vamos a escuchar ahora a Luis Serra Magén, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas y es uno de los expertos mundiales que ha impulsado este texto.
Insistimos mucho en la importancia que tiene la alimentación para nuestra salud, para nuestro corazón, continuamente las noticias, pero nadie habla de la salud del planeta, ¿no? Y realmente es posiblemente la salud más importante porque de la salud del planeta depende toda nuestra salud. Y por tanto, es tiempo de que empecemos a tomar conciencia de la importancia que tiene la alimentación también en el cambio climático y en la salud del planeta.
Yo creo que es oportuna esta reflexión, ¿no? Y el ejemplo que pone Pedro Molina, nuestro contertulio del sector primario, ¿no? De nuestro espacio del sector primario, es gráfico. O sea, ¿hasta qué punto es ecológico un kiwi que llega al archipiélago desde Australia? Con el consumo de combustible que tiene el desplazamiento de ese kiwi. Ecológico para tu estómago, pero para el planeta, nada de ecológico, ¿no?
De hecho, precisamente uno de los puntos que recoge este decálogo nos dice, elige y come alimentos de proximidad, productos del territorio, mercados locales, también consumir alimentos de temporada, revalorizar alimentos, recetas, una cosa que también tenemos que concienciar, el hecho del reciclaje adecuadamente en el hogar y en la comunidad, que muchas veces se nos olvida, y el hecho de que se haya elegido Canarias como exponente del mundo es también porque ser un territorio que es singular y de alguna forma desde aquí pues se ha querido editar este decálogo, esta guía, pero también en varios idiomas para que de alguna forma también se pueda conocer bien todo lo que se hace.
Bueno, ahora sí, iniciamos nuestro espacio de nuevas tecnologías con Josué Fumero, director de internetísimo.com. Josué, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Qué hacemos tomándonos un zumo de kiwi de Australia, pudiendo echarnos en Canaima un zumito de papaya y naranja de aquí de nuestra tierra, no, Josué?
Claro, mucho menos contaminante y mejor para el medio ambiente, sobre todo del mundo, ¿no?
Y encima con la papaya esa que tienen ustedes ahí en Canaima.
Papaya roja.
Esa papaya roja que tiene más proporción de papaína que protege nuestro estómago, es que no se puede pedir más. Aunque yo sé que Daniel Pinero es más de cachapa de queso blanco, pero bueno, por el saque que tiene.
Todo lo que sea de Canaima, tú sabes que es bueno. Josué, nos traes hoy una propuesta curiosa, auriculares inalámbricos, pero nos cuentas que pueden cargarse usando el puerto digital Lightning, no sé cómo se pronuncia bien, yo exactamente no sé qué es eso.
Pues sí, parece que ya está pensándose seriamente en quitar la conexión del auricular, que tradicionalmente que vemos en todos los móviles, ¿no? Ya no solo lo está planteando Apple, sino también lo están planteándose los móviles de Android. Y eso es porque, de alguna forma, esa conexión quita bastante espacio, se puede utilizar para baterías o para otros menesteres, y que se está apostando seriamente por el auricular inalámbrico. Un auricular que pues me presenta unas mejoras a nivel utilización, porque ya no tendríamos esos molestos cables. Y luego, pues el único hándicap que tienen es el tema de la alimentación, y se están también planteando soluciones de alimentarlo a través del conector que tienen los mismos móviles, ¿no? Con el que conectas para cargar el móvil, pues ahí también conectas para cargar el auricular.
Va a llegar el punto que vamos a tener que ampliar la red de enchufes en casa y de conectores, porque hay tantas cosas que tenemos que cargar a diario. Nos va a quedar los enchufes pequeños, ¿eh?
Sí, efectivamente, lo de cargar ya es una cosa extendida, e incluso pues por eso ha pululado cada vez más los cargadores portátiles, ¿no? Porque está claro que el móvil centraliza un montón de cosas, y ahora mismo, mira, vas a cargar también incluso hasta los auriculares para oír el móvil, ¿no? Imagínate.
Vaya locura. Josué, una de las noticias que nos trae es que la verdad es que a nosotros ya nos ha cogido mayores el hecho de la tecnología en las aulas, porque realmente cuando íbamos al colegio no había otra cosa que lápiz, papel, bolígrafo y poco más. Pero ha salido una noticia que dice que 8 de cada 10 profesores usan ya la tecnología en las aulas. ¿Esto es así? ¿Está tan extendido?
Pues sí, parece que sí. A mí también me sorprendió la noticia, porque no pensaba que fuera tan amplia ya la utilización, ¿no? Lo que sí se está viendo cada vez más es el hecho de que los niños, pues, viendo cómo se manejan en las tabletas, pues adquieren más rápidamente los conocimientos, ¿no? Y luego también hay una preocupación importante por lo que llaman ellos la mochila digital, ¿no? Que es que ya los niños no estén cargando esos pesados libros en esas mochilas, y que ya todo esté dentro de la tableta, ¿no? De alguna forma ya metes toda la información, los libros, las tareas, las plantillas, todas las cosas que vas presentando en la clase en una tableta, que es mucho menos pesada y más cómoda, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que esta es la revolución, y aunque queramos oponernos o queramos quedarnos parados y no hacer nada, está claro que esto va a ir a más, y yo no sé si será como en el futuro serán los contenidos con gafas 3D y no habrá ni pizarras ni nada, pero lo que sí es cierto es que si de alguna forma esto favorece el aprendizaje de ciertas materias que resultan complicadas, pues bienvenido sea.
Sí, de alguna forma no te olvides también que el tema es que son tabletas conectadas a internet, o sea, el tema de extender la búsqueda de información a través de la red trae un beneficio importante, ¿no? Lo que pasa es que entiendo también que habrá que marcar límites, ¿no? Y no hacer personas, como digo, con sus cascos, con sus gafas 3D, y que no interactúen verbalmente o visualmente con los otros alumnos, ¿no? Uh-huh. Espero que no caigamos en eso, ¿no?
Josué, vamos a hablar ahora de una aplicación que ha presentado esta semana el gobierno de Canarias, concretamente la Dirección General de Igualdad, que se llama Cibermolo. Hemos entrevistado a Marian Farquet, que es la directora precisamente de este instituto, y vamos a ver qué nos cuenta sobre la aplicación.
Hemos detectado, y nos preocupa mucho, el aumento de la violencia de género en jóvenes y adolescentes. Y hemos visto además que esta violencia se está ejerciendo en muchas ocasiones, en casi todas las ocasiones, en las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías, etcétera. Y bueno, lo que hemos intentado es ese elemento negativo, ¿no?, que tienen las redes sociales, darle la vuelta e intentar que sea un aliado para poder prevenir la violencia de género en edades jóvenes, ¿no?, menores de 18 años y adolescentes, a través de juegos, a través de dinámicas muy, muy lúdicas, que vayan viendo dónde están los límites, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde puedes permitir que se llegue como víctima y hasta dónde puedes llegar, porque muchas veces son agresores o estamos teniendo comportamientos que pasan los límites sin ser muy conscientes de lo que realmente estamos haciendo.
Precisamente de esos límites que decíamos que a veces se tienen que poner en esta línea, creo que está bien todo lo que se haga de forma pues gubernamental o desde otra serie de sectores para de alguna forma educar a nuestros menores, ¿no?
Sí, bueno, sí, con la aplicación de alguna forma intentas adaptarte al lenguaje que están manejando los jóvenes ahora, ¿no? Y entonces, pues, mediante juegos ya les vas incorporando, pues, conceptos importantes de respeto, ¿no?, hacia las otras personas, y también, de alguna forma, también les enseñas, pues, actitudes de graves, ¿no?, a través de vídeos, como conductas de intimidación, amenazas, control personal, todo ese tipo de cosas, que de alguna forma estás educando, ¿no?, educando al menor de que, al menor no, al joven, porque yo creo que estamos hablando de la cifra de edad que está de
sí, más bien adolescente.
Jóvenes, y también coger ya a mayores de edad también, pero son muy jóvenes todos,
y,
¿no?
Y darle también recursos quizá a esos profesores, y también muchas veces a los padres, ¿no?, que no tienen tanto conocimiento de lo que ocurre hoy con las nuevas tecnologías.
Sí, y luego también me gustaría también que fuera una aplicación que sirviera también para denunciar, ¿no? O sea, cuando ven actitudes raras, de alguna forma que se pongan en contacto con agentes especialistas en esto para que tomen cartas en el asunto, ¿no? Que yo creo que también sería interesante, ¿no?
Bueno, pues como siempre, muy interesante es esta sección de tecnología con José Fumero, nuestro experto y director de internetísimo.com. Gracias, Josué.
Un saludo.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Nosotros nos vamos al Boletín Informativo Nacional y volvemos en un momento. No se vayan.